continuar, los he podido hacer, ha costado un poquito, sobre todo más con el club, ¿verdad? Que con la familia, que ha estado fantástica, y ahora a este punto es una cuestión solo que la federación y mis representantes puedan encontrar un acuerdo contractual, no hay mucho más, es decir, no, cuando será el momento, cuando tendrán tiempo, cuando querrán hacerlo, se sentarán y verán si es posible llegar a un acuerdo contractual.
Y por último, ya hay nuevas fechas para el Mundial de Natación, en piscina de 25 metros, que está previsto para este mes de diciembre, pues bien, se van a disputar del 13 al 18 de diciembre de 2021 en Abu Dhabi. Por último, dos sonidos de motos. Hoy han empezado a entrenar los hermanos Márquez con la Honda que pilotarán esta temporada. Primero Marc y luego Alex.
Está claro que primer día de moto después de dos meses se hace largo. Aparte, mi invierno no fue normal, tampoco que hice poca moto, pero bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, sí que estaba un poquito nervioso, porque quieras o no, dices, se me habrá olvidado, ¿no? Pero enseguida te sacas ese gusanillo y empiezas a un poquito de rodaje, ¿no? Que también viene bien al cuerpo.
Es como volver a empezar en pretemporada, ¿no? Porque ahora aún queda muchísimo para empezar, pero volver a estar encima de la moto siempre es una buena noticia, y empezar a entrenar no solo físico, sino también moto es una... Bueno, estoy contento por eso.
Pues apetece ya que vuelva al deporte, López, ¿no?
Hombre, ya te digo.
Yo el otro día con la Bundesliga sentía mucha envidia.
Sí, bueno, a ver, son procesos diferentes. Alemania es verdad que se ha organizado un poquito mejor en esta pandemia y por lo tanto es normal que volviera antes el fútbol alemán que el español, pero bueno, estamos en el buen camino, queda menos de un mes. En cualquier caso, quedará un mes, si es que no hay sustos. Hoy, por ejemplo, la cifra fallecidos, pues, en fin, no voy a decir que sea baja, porque nunca es baja, aunque sea uno, siempre será más de lo que queremos, pero bueno, poco más de 40, bueno, pues es un número que va bajando, va descendiendo. Y bueno, parece que va llegando...
Hasta cierto punto es un número asumible, ¿no? Quiero decir, los días que hay días, López, hemos hablado de 1,000.
Sí, ha habido días horrorosos. Y con la sanidad pública y privada absolutamente colapsada en España. O sea, hemos pasado unas fechas absolutamente horribles. Ahora son malas, pero bueno, es verdad que hay un poquito más de luz. Y también, pues sí, parece que toda España a partir del lunes va a entrar en fase 1, pues parece que vamos a respirar todos un poco. Vamos a ver si es verdad.
Pero lejos, ¿eh?
Respirar, aunque es cierto, también te digo, que la mayor parte de la gente está comportándose de forma ejemplar, pero hay un porcentaje pequeño que se merece estar confinados unos meses, unos añitos más, ¿eh? Pues hay gente que tendría que estar en jaulas más que en casas.
Ostras, qué duro estás, López.
No, es verdad. Hay gente que no respeta su salud, me parece muy bien. Es como si uno se da cabezazo contra una pared. Pues está fantástico. Pero claro, si tú te das un cabezazo contra una pared ahora, me estás obligando a mí a dármelos. Y a mí me puede no apetecer. Por lo tanto, me estás faltando al respeto y me estás faltando a mi salud.
Estoy de acuerdo, y es la realidad. Y como mira, yo recuerdo una frase que dijiste tú, López, que... Pues en el momento a lo mejor voy a sonar una tontería, pero es verdad.
Bueno, si la dije yo, me extraña. Que
pareció una en tontería. La previa del Atleti Liverpool tú dijiste, no, pues la recomendación es que no se den la mano en el pasamanos. Y yo te dije, digo, qué tontería, si luego van a estar agarrándose todo el partido. Y tú dijiste, ya, pero si los científicos consideran que hay un 0,0001 de reducción de posibilidad de que se contagie el coronavirus, gracias a eso, hagámoslo.
Y sobre todo, que es
que
la
es
gente...
lo que decía yo antes, que te dicen en la liga, ¿no? Que intenta reducir el contacto de las personas con... entre ellas. Entonces, pues si no se abrazan en el gol, pues mira, oye, pues no te abraces en el gol.
Y es ejemplarizante. Los jugadores que juegan un partido de fútbol van a estar libres de coronavirus en un, yo diría, casi 100%. O sea, yo diría que imposible que juegue al fútbol un contagiado por coronavirus. Con todos los controles y todos los exámenes médicos que hay. Pero es también un rollo ejemplarizante. Que la gente vea que no se da la mano, para que nadie se olvide que no nos podemos dar la mano. Que mola mucho dar la mano a un vecino, a un amigo cuando te lo encuentras, o dar un abrazo tal. Bueno, pues lo que tú quieras. Pero no se puede. Es muy triste y muy lamentable. Ojalá pase. Pero ahora no se puede dar la mano. Ni un beso, ni un abrazo.
Es cierto, no se puede hacer nada.
Ni un cachete.
Nada,
no
cero.
Se puede dar nada.
Bueno, un cachete con guantes y el otro mascarilla, a lo mejor sí. Se puede pelear. A lo mejor sí.
¿Tú cachete en la cara te refieres?
Sí, hombre, yo me refiero a una guaya interesante.
¿A qué?
Una guaya, o sea, un golpe, pumba. No puedo hacerlo con el brazo derecho porque tengo la clavícula aquí poco fracturada.
Creo que es la primera vez que escucho en una radio en España la palabra guaya.
Pues mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
No, si la palabra la conocía.
Sí.
Lo que no me gusta es el uso de la palabra en este medio.
Bueno, pues un golpe.
Que parecía que fuera virgen a ese peores, tipo de expresiones.
Peores palabras has dicho tú en la radio.
No. Peor no. Que guaya. No.
Peor que guaya. Mucho peor que guaya.
Que dime una. No hay.
Ahora mismo no me acuerdo, pero...
No hay.
Pero alguna has dicho seguro.
Que no.
Alguna has dicho seguro.
Que no.
Seguro, estoy seguro. Seguro. Que no. Que sí.
Bueno, venga.
628-26-90-92. También tenemos que abrir la ventana de los oyentes para hablar de muchísimas cosas. De tenis y de lo que no es tenis, pero hoy en especial de tenis. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo tenístico? ¿Cuál es vuestro recuerdo del deporte de la raqueta? ¿Cuál es el primero? ¿Qué recordáis de Rafa Nadal, de Manolo Santana, en fin, de todos los grandes mitos que hemos tenido en la historia de nuestro tenis? Y como cada día en este marcador de Radio Marca, cuando hacemos programas especiales, hablamos de curiosidades que nos trae siempre Javi Amaro.
La España de Manolo Santana jugó dos finales de la Copa Davis, ambas finales con derrota ante Australia en 1965 y también en 1967. Además, don Manuel Santana ha jugado un total de 14 años para la Armada. Y no solo eso, es el jugador con más triunfos individuales y dobles y con eliminatorias jugadas.
Marcador con Pablo Parra.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Pablo Parra. El deporte es nuestro.
38 sobre las 8 de la tarde. Y en este marcador de Radio Marca, hoy, hablando mucho de tenis y recordando la figura de Manolo Santana, quería yo tener comunicación con uno de nuestros grandes tenistas, que es Feliciano López, ahora también director del Mutua Madrid Open. Hola, Feliciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿La familia y todos bien?
Sí, ya... Ya bien todo, gracias a Dios, mi madre ya está bien y bueno, esperando a ver si poco a poco podemos empezar a recuperar nuestra actividad.
Sí, que ya me ha dicho Sauquillo que tiene a sus hijas, Feliciano, que sabes que le da clase a tu padre de tenis,
sí.
Que las tiene ahí con ganas
claro,
de poder practicar.
Estamos todos igual, las hijas de Sauqui, todo el mundo, al final nosotros también estamos deseando que abran Madrid un poco más para poder empezar a entrenar, porque ya son muchos días sin poder jugar y la verdad es que se está haciendo un poco largo.
Oye, Feli, en estos momentos en los cuales se nos está haciendo difícil la situación, no estáis pudiendo jugar, no estáis pudiendo tener actividad, cuando hablamos de recordar o de hablar, mejor dicho, de la figura de Manolo Santana, yo me imagino que lo primero que se le viene a uno a la cara es una sonrisa, ¿no?
Sí, hombre, claro, Manolo es siempre alegría y es una persona muy especial. Para mí, personalmente, y para todo el mundo del tenis, ¿no? Manolo ha sido la persona que hizo creer a la gente en España que podía haber grandes tenistas en este país, ¿no? Y al final siempre tiene que haber una persona que sea el primero, ¿no? Y el que hace a todos creer que se puede y que el tenis español podía triunfar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Entonces yo creo que Manolo pues ha sido, pues yo te digo, el pionero en muchas cosas y alguien que ha contribuido increíblemente al éxito del tenis español. Luego pues yo he tenido la suerte de conocerle personalmente después, de trabajar con él en el torneo, de muchas cosas, pero que son más personales, ¿no? Pero en el sentido de lo que ha contribuido a todo lo que ha venido después, pues imagínate, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que sea el primero para que los demás crean que se puede.
¿Cuál es tu primer recuerdo con él? ¿Cómo le conociste? ¿Dónde le conociste, Feli?
Pues Manolo, ahora no sabría decirte, pero yo creo que Manolo, desde que yo era muy pequeño, se interesó mucho por mí, por mi carrera. Yo como me vine a Madrid muy joven y luego me fui a Barcelona, pero desde que yo vine aquí con 12, 13 años, pues Manolo se debió enterar de que había un chavalín que había venido de Melilla, zurdo, que jugaba bien, y llamó a mi padre en un par de ocasiones por si necesitaba cualquier cosa, cualquier consejo. Siempre ha estado muy pendiente de mí. Y luego cuando ya me hice profesional, mis primeros años, en el, no sé si fue el 2002, el primer año que se hizo el Mutua Madrid Open, Manolo me dio una invitación para jugar, que lo recordaré toda la vida porque fue aquel año del partido contra Agassi, que fue un poco el momento en el que yo pues me di cuenta de que podía llegar a jugar contra los grandes del mundo, ¿no? Y fue un poco el torneo que me hizo despegar. Y fue debido a la invitación que me dio Manolo en aquel momento también. Y bueno, ha sido una persona que ha estado siempre muy pendiente de mí y me ha ayudado siempre desde que era pequeño y empecé en todo esto.
Y me gustaría saber también, Feliciano, ¿cómo es el día en el que él te dice que quiere que seas tú el director del Mutua Madrid Open?
Bueno, pues esto surge un poco entre todos. Gerard, que es nuestro CEO, pues lo fuimos hablando, pensamos que Manolo podía ser el embajador del torneo para siempre y que yo podía pues ser el director del torneo, que tengo mucho más trato, digamos, con los jugadores habitualmente, porque los conozco de porque todavía sigo en activo. Y bueno, se pensó en la idea, Manolo le encantó también poder trabajar conmigo y ha sido todo de manera muy natural, ¿no? Que ha sido también lo bonito. Yo en ningún momento podría haber sido director de un torneo como el de Madrid saltándome la figura de Manolo, ¿no? Entonces, ha sido todo de forma natural, trabajando juntos y todos en grupo, que es lo bueno de este torneo, que es como una familia y somos casi 50 personas, además, que estamos todos muy unidos y era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y la verdad que de momento estamos todos muy contentos. Y tanto Manolo como yo, como todo el grupo, con la decisión que se tomó. Así que nada, de aquí en adelante, ojalá que vengan muchos éxitos más en el torneo y que el año que viene, o a final de este año, que todavía tenemos una pequeña esperanza de que se pueda hacer, ¿no? A ver qué puede pasar y cómo se suceden las cosas con el COVID. Pero bueno, ya te digo, estamos todos muy ilusionados con poder hacer algo, si se puede este año, y si no, pues el año que viene, que es el 20 aniversario.
Y me gustaría saber también, Feli, cómo fue ese proceso de que él te, de alguna manera, te ayudara en el tema de entrar en el puesto, ¿no? Porque llevaba ya un tiempo, tú entras. ¿Cómo es ese proceso de que tu profesor, entre comillas, sea Manolo Santana?
Bueno, pues primero Gerard habló con él, se lo comentaron la idea que tenía el torneo, hacerle embajador y que yo fuera director. A Manolo le encantó la idea y luego hicimos, pues nos reunimos los tres. Y Manolo pues encantado, imagínate, pues él, ten en cuenta que Manolo es un tenista de que nació y se crió aquí en Madrid, entonces él a mí desde pequeñito y luego a Fer pues nos tiene mucho cariño, ¿no? Y yo te digo, es que yo con Manolo he vivido muchísimas cosas desde niño y él me dijo pues que nació una ilusión tremenda que yo pudiera estar ahí y que no se le ocurría mejor persona que yo para poder sucederle en el cargo. Ya te digo, ha sido todo de manera muy natural y por eso estamos. Y por eso ha sido todo también tan bonito, ¿no? Para mí, tener en cuenta que también es una responsabilidad muy grande, pues porque Manolo tiene, bueno, Manolo ha sido el creador un poco de este torneo, ¿no? Cuando nadie creía que el tenis en Madrid podría tener un evento así, Manolo confió mucho en ello, lo presentó al ayuntamiento con la ayuda de Tiriac y todo, y así empezó esta aventura. Llevamos ya casi 20 años.
Feli, cuando has conseguido ganar algo que a él se le resistió, como fue la Copa Davis, yo me imagino que la sensación de alegría que él tenía casi era mayor que la vuestra, ¿no? De poder lograr eso, la Copa Davis.
Sí, ten en cuenta que en aquellos tiempos Manolo, bueno, mi padre y mucha gente conoció el tenis gracias a escuchar los partidos de Manolo Santana en, por ahí cuando jugaba España en la radio. Imagínate, por ejemplo, en Australia jugaron una final, si no recuerdo mal, y aquí llegaba por radio. Imagínate comentar un partido de tenis por radio en aquellos años de Manolo contra, pues me imagino que Leiber y este tipo de Roswell y estos jugadores, ¿no? Y Manolo siempre ha sentido pues mucho cariño por la Davis toda la vida y en todas las eliminatorias, prácticamente en todas de los últimos 10 años ha estado presente. Cuando hemos jugado en casa, incluso fuera, ha venido también, ha seguido el equipo de cerca, fue capitán con Albert, con Moya, con esta gente. No la pudo ganar de jugador, no la pudo ganar de capitán, pero sí la ha ganado al final con nosotros, porque al final él también ha contribuido de alguna manera a todo ese éxito, ¿no?
¿Y cómo es antes de una final? Por ejemplo, él, ¿qué os dice? ¿O cómo es contigo, que tienes esa relación casi cachondo, fraternal?
Manolo es una persona muy cachonda, pues baja al vestuario, nos cuenta cuatro bromas, nos reímos con él un poco, tal, venga chicos, que se puede, pues lo típico, ¿no? En esos momentos tampoco da para más la situación, hay tensión y siempre pues determinadas personas que han sido importantes en el tenis español, él por supuesto la que más, pues se acercan al vestuario, nos animan, luego cuando acaban los partidos es el primero en bajar, a felicitar a los jugadores, a estar un ratillo ahí con nosotros. Al final somos una familia, el tenis tampoco es un deporte tan grande o que tenga tanta gente involucrada o tan dispersa, ¿no? Al final nos conocemos mucho todos y hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces al final pues nos unimos diferentes generaciones, sobre todo cuando se juega la Copa Davis, ¿no? Que pues vienen invitados pues muchos de los que han participado en otros años, etcétera, y se crea un ambiente muy bueno.
Dos más. La primera, Feli, cuando tú le presentas a, pues no sé, se me viene a la cabeza ahora Nicola Kuhn porque es el primer nombre que se me ha venido a la cabeza, pero por ejemplo, cuando tú le presentas a un tenista como Nicola Kuhn, un tipo muy joven, imberbe, que no lleva prácticamente experiencia profesional propiamente dicha en un circuito ATP, le presentas a Manolo Santana, ¿qué reacción tienen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se encuentra? Porque yo me imagino que eso debe ser la bomba. Yo cuando le conocí, Feli, me sudaba todo, no sabía ni qué decirle.
Cuenta que Manolo es una leyenda del deporte.
Por eso.
Entonces, los chicos tan jóvenes como Nicola Kuhn no lo han vivido tanto ni tan de cerca. O sea, Manolo lo ven como alguien pues muy lejano del que le han hablado. Yo, por ejemplo, es diferente. Ya tengo una edad, llevo muchos años. He visto a Manolo de capitán de Copa Davis, he convivido con él. He convivido de cerca con diferentes generaciones del tenis español más antiguas que la mía y eso me ha hecho también poder tener una visión, digamos, más real de todo lo que ha ocurrido antes de que llegara nuestra generación de tenistas, ¿entiendes? Entonces yo lo he vivido mucho más de cerca y sobre todo Manolo impone mucho a los jugadores de mi generación, ¿no? Pues cuando Federer lo ve, se para, le saluda, Manolo, ¿cómo estás? Ten en cuenta que para los grandes jugadores como Federer, que es el mejor de la historia, como Rafa, como Djokovic, como estos jugadores que ya han vivido más, cuando ven a Manolo, a Leiber, a esta gente, pues claro, la admiración es enorme, como te podrás imaginar.
Lógico y normal. Y solo me queda preguntarte si por curiosidad, esto es curiosidad pura y dura, porque ambos dos compartís otra pasión más allá del tenis, que es el fútbol. Y los dos sois muy del Real Madrid. Luego, por cierto, vamos a escuchar a Emilio Butragueño, que también ha querido estar con nosotros aquí en un día en el que vamos a hablar y mucho de la figura de Manolo Santana. Pero no sé si has compartido alguna confidencia, algún partido de fútbol también con él, por curiosidad pura y dura, de que claro, los tenistas viajáis tanto que no sé si te ha dado por coincidir con él en algún momento como ese.
Pues seguro que algún partido me ha tocado ver con Manolo, pero Manolo es el más madridista que conozco. Manolo, cuando hay partidos de Champions importantes, el primero que me manda un mensaje, el día siguiente es él. Siempre tiene una frase,
¿en serio?
A la Madrid todos los días. Él va con el a la Madrid y lo lleva por bandera.
O sea, por ejemplo, el día que marcó de chilena Cristiano contra la Juve, el primero que te escribió fue él.
Pues no me acuerdo de ese partido concretamente, pero muchos partidos del Madrid, muchos partidos importantes, al día siguiente siempre mensajito de Manolo. Joder, cómo estuvimos ayer, tal, no sé qué. Somos los mejores, a la Madrid. Él siempre dice, a la Madrid.
Y la última, una anécdota que se te quede a ti que te haya marcado mucho, Feli, que tú tengas en la cabeza.
Con Manolo, que son muchas. Es muy bromista. Cuando estamos en actos así un poco más serios, siempre intenta romper el hielo con los políticos y eso. Es que es un cachondo. cachondo.
Pues Feli, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que ojalá que la próxima entrevista la tengamos que hacer en después de un torneo que haya ido muy bien, en la antesala de un Mutua Madrid Open, como has dicho tú, posibilidad todavía de hacerlo en este año 2020, aunque es mínima, pero hay que intentar agotarla, porque eso será que hemos vuelto a la normalidad y evidentemente es lo que todos nos gusta. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
10 minutos para las 9 de la noche. Feliciano López, aquí en directo en la sintonía de Radio Marca, donde también queremos seguir descubriendo a Manolo Santana, donde también queremos seguir descubriendo a uno de los grandes mitos de la historia de nuestro deporte.
En 1966, Manolo Santana logró ganar Wimbledon, pero para lograr ese gran slam tuvo que renunciar a Roland Garros, competición que dominaba como anillo al dedo. Hasta 3 veces alcanzó la gloria en París, 2 veces de forma individual, 1961 y 1964, y una en la categoría de dobles, 1963.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita, mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísera de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en la vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92, y aquí te asesoramos. Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo.
¿Cuándo se ha rendido un autónomo? Radio Marca. El deporte es nuestro.
El deporte es nuestro. Marcador.
7 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Y voy a saludar ahora, lo ha mencionado Feliciano López, a Gerard Sobanian, que es el CEO de la empresa que se encarga de organizar el Mutua Madrid Open, que es otro de los grandes nombres y de los grandes responsables de, pues, que entre otras cosas la pista central se llame Manolo Santana, que Manolo Santana fuese el director desde que empezaron a organizarlo. Hola Gerard, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿todo bien?
Sí, gracias. Todo bien, todavía.
La familia y demás bien, sí, o sea que es lo más importante es eso.
Correcto, gracias, todo va bien.
Desde luego que sí. Lo primero que supone para, por ejemplo, para usted, Gerard, en este momento, en esta situación que estamos viviendo ahora, recordar o hablar sobre la figura de Manolo Santana. Yo me imagino que una alegría, ¿no? Porque como ha dicho Feliciano ahora, Manolo es una persona que desprende mucho optimismo.
Sí, 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 significa muchas cosas, porque yo llegué aquí en 2001, 2002 para empezar este nuevo proyecto de tenis y Manolo era la persona de referencia del tenis en España para la experiencia, por la experiencia que tenía y el nombre y el ídolo que era de todo un pueblo. Entonces me ha ayudado mucho no solo a entender un poco la cultura local del país, por supuesto, y apoyar a montar un evento que conocemos hoy, que es uno de los más grandes, no solo de Europa, pero del mundo.
Gerard, me gustaría saber también cómo es la primera conversación que tiene usted con Manolo para decirle lo que quieren hacer, para poneros un poco de acuerdo.
Bueno, yo trabajo con un señor que se llama Joan Tiria, que era de la, ¿no?, de un jugador de tenis de la época de Manolo, y él me mandó a ver a Manolo para decir, mira, vete a verle y habla con él porque te va a guiar y te va a decir su opinión si montar un torneo en Madrid se puede hacer y cómo se puede hacer. Entonces, fue uno de los primeros interlocutores que he tenido aquí en España para abrirme un poco el camino y aconsejarme de qué manera se puede montar y adaptar un torneo de tenis en el mercado español. Entonces, tiene mucho que ver con el éxito del torneo desde el primer momento, involucrándole y descubierto no solo lo que era un Manolo Santana, jugador de tenis, un ídolo que de todo un país, pero también un ser humano que tenía mucho conocimiento empresarial y de organización, y fue para mí un honor y una experiencia fantástica de trabajar con él y escuchar su experiencia y sus consejos.
¿En qué momento se os ocurrió ponerle a la pista central el nombre de Manolo Santana?
Bueno, este ocurrió al ayuntamiento en su tiempo, al alcalde de Madrid, que era el señor Gallardón, y el vicealcalde Manuel Cobo, que cuando se terminó la caja mágica buscaron poner nombres a los estadios que estaban ahí. Entonces decidieron rápidamente y fácilmente poner el nombre de Manolo Santana a la pista central y la de Arantxa Sánchez a la pista 1.
Gerard, me gustaría saber también cuál es la profundidad de Manolo, es decir, cómo es él trabajando, cómo es él en el día a día, cómo es el alcance de, por ejemplo, ir a cerrar un acuerdo con un patrocinador que esté Manolo. Yo me imagino que esa figura es súper importante para que el Mutua Madrid Open sea un éxito cada año.
Sí, Manolo es una persona muy querida y muy muy cercana de la gente, ¿no? Se comporta que sea con un jefe de una empresa, un empresario de alto cargo, como una persona normal, y o un taxista o una persona en la calle, de la misma manera, con mucho cariño, con mucho respeto hacia la gente, y creo que esa es una referencia por cómo ser en la vida en general. No es porque eres una estrella, un deportista de estrella o una persona importante que eres superior a otros. Y esta es una enseñanza muy importante que he visto de él desde el primer momento. Y, por supuesto, con su nombre y su imagen ha facilitado muchos contactos que sea en el mundo deportista, político y empresarial, quiero decir. Entonces, sin duda
Y Gerard, y por curiosidad, ¿qué siente usted cuando le ve, pues no sé, un martes previo al Mutua Madrid Open, y le ve a Manolo ahí en Marbella trotar, pegarle tres golpes a la pelota, cuatro, cinco, seis, siete, y a usted y a mí, que salimos a correr un día y nos duele hasta el alma después por la mañana?
Bueno, simplemente cuando eres deportista de élite, se queda así toda tu vida, y que tienes una facilidad que Dios te ha dado o que tú has trabajado, por supuesto, muchos años, y se queda contigo hasta el fin. Y es una fantástica cosa de poder hacer deportes y ser como él, y es un ejemplo, un ejemplo a seguir.
A mí me gusta mucho también cómo es el trato con el aficionado, Gerard, cómo se comporta él. Ahora es verdad que hay momentos en los cuales ya, porque va avanzando la edad, que hay evidentemente que ha habido momentos en los cuales ha estado más delicado de salud y demás, pero siempre tiene esa buena cara, ¿no? Esa capacidad para poder darle a todo el mundo lo que va buscando.
Correcto, pero lo importante es que es natural, no es forzado, lo tiene en sus genes y lo hace porque le quiere a la gente y sabe que su carrera lo debe también a los aficionados y todos los deportistas lo deben recordar. Si no tenían aficionados, no tendrían el éxito y no la proyección que tienen. Entonces él lo tiene naturalmente.